Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasa un minuto de las 10 de las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este jueves y vaya lío de jueves. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, resulta que el politiqueo patrio nos guardaba un nuevo giro de guión con la votación de la reforma laboral en el Congreso. Tras semanas de negociaciones, todo parecía atado para convalidarla con los votos de Ciudadanos, con los noes de Esquerra, del PNV, de Bildu, con los síes de UPN. Salían 176 a favor, 173 en contra, 3 votitos, pero suficiente. Bueno, pues no solo no ha habido un imprevisto, sino 2. Los diputados de UPN han decidido votar que no, rompiendo la orden de la jefatura del partido, Unión del Pueblo Navarro. Eso tumbaba el texto, pero cuando Meritxell Batet leía el resultado de la votación, pues oye, algo no cuadraba.
Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley.
Bueno, inmediatamente ha empezado el lío. Enseguida nos hemos enterado de que había habido un error con el voto telemático de un diputado, Alberto Casero, del PP por Cáceres. Ese error había salvado in extremis al gobierno del batacazo. La cuestión es si es un error suyo que votó que sí cuando era que no, o es un error del sistema, que es lo que denuncia el PP. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y el resto del gobierno han abandonado el hemiciclo después del susto, mientras la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, reclamaba sin éxito a Meritxell Batet.
Señora presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático.
Señora Gamarra, ¿en función de qué artículo me está usted pidiendo la palabra?
Artículo 72.
Señora Gamarra, precisamente porque la mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear, y es una cuestión técnica de la mesa, de decisión de la mesa y no de tratamiento de pleno, no le voy a dar la palabra. Señora, muchas gracias. Presidenta. Se levanta la sesión.
Lo que intentaba explicar Cuca Gamarra es que su diputado no se había equivocado, que había votado bien, pero que el ordenador lo había registrado mal. Así lo habían advertido a Batet y el propio diputado había ido corriendo al Congreso para votar presencialmente, pero según el PP, la presidenta de la Cámara no se lo permitió. Bueno, como te puedes imaginar, el carajal que se ha montado ha sido monumental. El PP impugnando la votación, Vox anunciando incluso acciones judiciales, la presidenta del Congreso diciendo que no ha habido error, que la votación es válida. Minuto y resultado del sainete, ¿qué dicen unos y otros? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, desde el Congreso. Lo cierto es que el PP ha salvado al gobierno, o al menos ese voto telemático del diputado Alberto Casero ha permitido esa convalidación por un solo voto de la reforma laboral. La vía legal apunta ya como la salida del Grupo Popular ante lo que atribuyen a un error informático que comunicaron a la Cámara reclamando que pudiera votar presencialmente para rectificarlo. El fallo técnico, y esta es la última hora, no ha sido acreditado por los servicios del Congreso y la presidenta Meritxell Batet pretende dar por zanjado el sainete. Los populares reconocen que el certificado informático ratifica que el diputado votó a favor, pero, claro, defienden la palabra de Casero. En la Moncloa, mientras tanto, impera el regocijo a esta hora, con la buena fortuna que ha vuelto a acompañar a su jefe, a Pedro Sánchez, y ello a pesar de que los dos diputados de UPN acabaron saltándose la disciplina de su partido y votaron en contra. Su acción contraria a la orden de su presidente, Javier Esparza, hubiera podido tumbar la reforma laboral de no ser por Alberto Casero.
Caramba, continuará. Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Lo dicho, vaya apoyo. Por lo demás, el día nos deja 183 muertos por COVID, notificados oficialmente. La buena noticia es que sigue la caída de la tasa de incidencia y cae otros 144 puntos. La tendencia positiva parece confirmarse y, de hecho, desde mañana en Aragón no habrá límites de aforos ni de horarios y en el País Vasco ya no se exigirá el pasaporte COVID para casi todo. En el resto de Europa, el horizonte también parece que invita al optimismo. Así lo cree, por lo menos, la Organización Mundial de la Salud, Asunción Serena.
Según el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug, el alto nivel de población vacunada o infectada por COVID, el que la variante Omicron sea menos severa y el periodo estacional pone a Europa en una situación única para controlar la pandemia, lo compara con un alto el fuego. Este alto nivel de protección puede verse como un alto el fuego que nos puede traer una paz verdadera. Eso sí, con varias condiciones, la de consolidar la inmunidad siguiendo con las vacunaciones y protegiendo a los grupos vulnerables, promover la autoprotección y responsabilidad individual e intensificar la vigilancia para detectar nuevas variantes. Está convencido de que así es posible responder a la aparición de nuevas variantes sin tener que restaurar el tipo de medidas que necesitábamos hasta ahora.
Otro de los grandes titulares de este jueves es la muerte del líder del Estado Islámico en Siria durante una operación militar de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha calificado la misión de exitosa a pesar de las víctimas civiles. Los denominados cascos blancos, equipos de rescate que operan en el bando insurgente, han elevado a 13 la cifra de fallecidos, mientras la Casa Blanca asegura que han muerto 3 menores y una mujer.
Cuando nuestras tropas se acercaban para capturar al terrorista, decía Biden en un acto final de desesperada cobardía, sin tener en cuenta la vida de su propia familia, eligió inmolarse en vez de hacer frente a la justicia por sus crímenes.
Mientras tanto, Estados Unidos y Rusia se siguen echando en cara el aumento de los movimientos militares en Ucrania y alrededores. El Kremlin se lamenta por los 3.000 soldados estadounidenses que van a reforzar las tropas en Europa del Este. La Casa Blanca denuncia que Moscú va a multiplicar la presencia de su ejército en Bielorrusia, también frontera con Ucrania. Este último movimiento vuelve a preocupar a la OTAN. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La OTAN califica estos movimientos como el mayor despliegue militar de Rusia desde el final de la Guerra Fría. La semana que viene está previsto que Rusia y Bielorrusia lleven a cabo una serie de maniobras militares. Para ello ha movilizado a más de 30.000 militares, misiles, aviones de combate y sistemas de defensa. Un despliegue que solo hace crecer la tensión en un momento en el que mantiene su amenaza de invadir Ucrania con miles de soldados en la frontera. Estamos ante el mayor despliegue ruso desde la Guerra Fría, ha dicho Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Desde la alianza seguimos haciendo un llamamiento a la desescalada. Cualquier agresión sobre Ucrania tendrá consecuencias severas. Ha querido recordar también que ante la situación que se está viviendo, la OTAN une a Europa y América del Norte para hacer frente a la crisis. Somos fuertes, ha dicho, y estamos decididos en la respuesta.
Todavía fuera de España, es noticia de esta misma tarde que Sergio Mattarella ha jurado otra vez como presidente de Italia. Con 80 años asumirá su segundo mandato después de que los partidos políticos hayan sido incapaces de consensuar un nuevo jefe de Estado. Roma, Eva Fernández.
Sí, habemus presidente, que es como la prensa digital italiana saluda y felicita al que consideran el salvador de la patria y que ha iniciado su mandato con una emocionante ceremonia de juramento seguida de una inacabable aclamación por parte del Parlamento puesto en pie.
Juro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione.
El 13º presidente de la República ha pronunciado un largo discurso en el que se ha dirigido especialmente a todos los ciudadanos que lo están pasando mal y esperan de las instituciones garantías de derecho y ayuda a su malestar. En política exterior ha pedido al mundo que no permita que se alce un nuevo viento de desencuentro en un continente como Europa, que ha conocido tantas tragedias. Al concluir su discurso, puso rumbo al altar de la patria para rendir tributo al soldado desconocido. Ahora, Ángel, el gran interrogante es si Mattarella agotará su mandato hasta 2029, cuando cumpla 87 años, o si optará por retirarse cuando la situación política del país se haya calmado.
Bueno, que se haya calmado la situación política del país en Italia es como pedir que se calme aquí, solo que ellos tienen soluciones. Más, el Congreso de los Diputados ha dado luz a la tramitación de la reforma del Código Penal, que, entre otras cosas, pretende castigar a quienes realicen concentraciones frente a clínicas abortistas. Lo harían bajo el paraguas de la figura del acoso y lo hace con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y Vox. Una reforma para la que ya han expresado su oposición más de 100 entidades providas aglutinadas en la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Estas asociaciones defienden su derecho a poder informar, alertan de la pérdida de libertad de expresión que supone la aprobación de una ley contra el supuesto acoso que ejercen en los alrededores de estas clínicas. Tanto PP como Vox aseguran que recurrirán el texto ante el Tribunal Constitucional. Y las asociaciones quieren seguir con su actividad. Marta Velarde, de Rescatadores Juan Pablo II.
Con esta ley, la que más perjudicada de todas es a la mujer. Se le va a coartar sus derechos a la mujer. No les interesa a nadie, porque una vez que abortan, ¿a quién le interesa? No le interesa a nadie.
Como lo asumen, van a seguir manifestándose, pase lo que pase. Irene es una de esas rescatadoras.
Yo no entiendo cómo en una sociedad se puede aprobar este tipo de leyes. Pretenden condenar a personas que lo único que hacemos es ayudar. Para mí es un retroceso y yo no tengo ningún miedo. Y voy a seguir ayudando a las mujeres dentro de la legalidad.
Y señala que esta ley no puede frenar a los defensores de la vida, cada uno desde su ámbito.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Buenas noches a los dos. Si Carlos Arniches, Enrique Jardier Porcela, los hermanos Álvarez Quintero levantaran la cabeza, dirían, pedazo guión que me han reventado para el sainete esta misma tarde en el Congreso de los Diputados. Momento en el que Meritxell Batet se confundía o le confundían al anunciar el resultado.
Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley.
No sé quién gritaba, si los del pucherazo o los otros, pero bueno. Cuca Gamarra, portavoz del PP, claro, ha montado el pollo.
Uno de los diputados del Partido Popular ha votado telemáticamente no a la reforma laboral. El certificado emitido por parte de la Cámara ha comprobado que contemplaba un voto diferente al que él ha emitido, un sí.
¿Qué ocurre? Que hay fotos de cuando él va a protestar antes de que dieran el resultado diciendo, diga, que esto está mal, no se lo han admitido. Por último, un último corte, claro, las reacciones del gobierno.
Estoy muy contenta, sí. Yo sé lo que supone esta norma y desde luego hoy es el día de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
Un gran éxito, y es el gran éxito de la ciudadanía española. Simplemente trasladar nuestra satisfacción, nuestro agradecimiento a los agentes sociales. Esta es la victoria de toda España, de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras, de todos y cada una de las empresas de nuestro país, y sobre todo trasladarles que España continúa avanzando.
Maite, te toca.
Había una vez un circo, ¿no? La verdad es que a Meritxell Batet le ha faltado decir lo de la parte contratante de la primera parte. Yo creo que ha sido, en fin, tú lo decías, ¿no? Un auténtico sainete.
Es un bochorno.
Era el colofón, ¿no?, del sainete que ha vivido la reforma laboral. Porque es que la verdad es que toda su tramitación, su génesis, ha sido todo un auténtico disparate. Desde las promesas electorales de Pedro Sánchez y de Susana Díaz de que la iban a derogar, el aviso desde Europa de que no se podía hacer, luego darle la vuelta y decir prácticamente que valía lo que Mariano Rajoy había aprobado, del que se ha aprovechado este gobierno y los españoles con la figura de los ERTE, solamente cambiar un 10%, al final la señora Díaz yendo por Cataluña a intentar convencer a los independentistas, a la mayoría que había apoyado a Pedro Sánchez, cuando sabía perfectamente que no iba a poder cambiar ni una coma porque Europa no le dejaba a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez frotándose las manos desde aquí, desde Madrid, ¿no?, por el desgaste que estaba sufriendo su vicepresidenta, y solo faltaba lo que ha ocurrido hoy. De lo que ha ocurrido hoy a mí solamente me queda una conclusión, y es que no se puede llegar a este extremo, ¿no?, de descrédito de nuestro Congreso. Primero la propia presidenta equivocándose como se ha equivocado, y luego en segundo lugar, yo no sé si ha habido un error técnico, si no lo ha habido, yo no sé si ha sido un error humano, que el Partido Popular quiere convertirlo en un error técnico. Pero lo suyo es que se revisara y que se hiciera público, que hoy ya los españoles hubiéramos sabido si el señor Casero se ha equivocado, porque es humano equivocarse, y yo en eso estoy con el Partido Popular, que no tiene por qué dudar de él, ¿no? Se ha podido equivocar. Es más, si a mí me preguntas, Ángel, yo creo que se ha equivocado, porque me extraña mucho que el servicio técnico y lo que es la certificación digital de su voto se haya cambiado. Nunca había pasado. Pero en todo caso, yo creo que la señora Batet no se podía ir hoy a casa sin demostrarle a los ciudadanos, en principio a todos los ciudadanos y desde luego al Partido Popular, que era el más interesado en saberlo, que oye, que ha habido una equivocación y que la mesa de la Cámara ha decidido que esa equivocación pues no se podía ya corregir de ninguna manera. Todo menos decir que no se va a hacer nada, marcharse y dejar a los ciudadanos con esta sensación de que todo es una tomadura de pelo.
Bueno, lo que pasa es que, Maite, que yo creo que tampoco se puede acabar el día con el Twitter de Pablo Casado diciendo que ha sido un atropello a las instituciones. Me parece que bien que vayan al Tribunal Constitucional, que vayan, lo recurran a la mesa o que hagan lo que ellos estimen oportuno. Pero ojo, estamos ante una situación muy, muy grave, en la que quien pida explicaciones también las debe de asumir si no lleva razón y lo está haciendo por estrategia política. Cuando hablamos de lo que ha pasado esta tarde, por ejemplo, Alberto Casero, el diputado, que yo coincido contigo, Maite, creo que se ha equivocado, es humano equivocarse y pasa muchas más veces de lo que pensamos en la votación.
El problema está en que se ha equivocado y cuando había decir que rectificara antes de que se supiera no se lo han aceptado.
Pero es que eso no se puede hacer, amigo Ángel. Alberto Casero hoy ha votado 13 veces y ha votado 12 bien y en una se ha equivocado.
Ya.
El fallo técnico, cuidado. Pero es que además, cuando tú votas en el Pleno, le ha pasado a Rajoy, le ha pasado a Pedro Sánchez, le ha pasado a Pablo Iglesias, a un montón de diputados, tu voto no se puede cambiar. Tú no puedes decir, es que me he equivocado, que era otra cosa, ¿no?
Ya.
La votación es la que es. Y aunque sea telemático, también. Otra cosa es que Alberto Casero pueda demostrar que efectivamente ha habido un error técnico, que eso es lo que parece ser que se ha determinado en la mesa y ha dicho Batet que no. Eso es lo que hay que investigar. Es sospechoso que si has votado 13 veces, 12 haya funcionado el sistema y una no. Yo creo realmente que se ha equivocado. Y de ahí no creo que es un error grave poner en duda las instituciones, porque creo de verdad que estamos llegando a una situación en la política española que se nos puede ir de las manos.
Pero ¿sabes quién pone en duda las instituciones? Aparte de los recursos posteriores o no, en la propia lectura del resultado.
Bien, o sea, lo de Batet, claro.
Todo es un desastre.
Un momento importante en este periodo de sesiones era el de hoy, lo ha hecho fatal. Y luego yo sí que estoy de acuerdo con Maite. Yo creo que deberían, si no esta noche, porque no han cerrado la investigación, que yo creo que sí, pero bueno, mañana por la mañana tiene que salir Batet y explicar a los españoles lo que ha pasado. Yo lo que estoy diciendo es mi interpretación del reglamento y de mi experiencia en el Congreso. Oye, quizás el Tribunal Constitucional diga, no. Usted tiene derecho a rectificar el voto. Oye, sería un caos porque todas las votaciones que se tendrían que rectificar serían unas cuantas. Pero oye, a lo mejor es admisible. Lo que yo quiero decir es que si el Partido Popular está seguro de que tenga que lleva razón, me parece genial que vaya al Tribunal Constitucional. Si creen que se han equivocado, que lo asuman y que no hagan ruido en bien de este país. Ojo, me parece gravísimo que si Batet y Pedro Sánchez sabe que han hecho trampa, deberían de mañana reconocerlo, porque si el Tribunal Constitucional le da la razón al Partido Popular, Pedro Sánchez se tiene que ir, no de este país, pero sí del gobierno, porque es muy grave de lo que estamos hablando. No es una anécdota, es que estamos hablando de manipular una votación en el Congreso de los Diputados. Es que esta semana hemos tenido lo de Lorca, que es un ayuntamiento, es una cosa menor, pero es muy preocupante. Y ahora no podemos poner en duda una votación en el Congreso de los Diputados, salvo que estemos seguros de que efectivamente ha habido un tongo y que Batet ha manipulado la votación.
Pero, oye, un pequeño paréntesis. Ya sé que no has querido decir eso, pero lo digo para que nadie se rasgue las vestiduras. Cuando dices Lorca o un ayuntamiento menor...
No, por favor, por favor.
Ya, pero entiéndeme, como sé cómo están las cosas y cómo se pone la gente sensible, que es solo un ayuntamiento, nada más y nada menos.
Claro, lo que quiero explicar es que no es el Congreso de los Diputados, un ayuntamiento es la institución local importante.
Pero entiéndeme, era para echar tu capote.
Gracias.
Luego la gente se pone como se pone, ¿no?
Sí, decías, yo iba un poco a refrendar lo que decía Antonio, ¿no? Yo creo que son palabras mayores. También estamos hablando del partido el principal partido de la oposición, ¿no? Que ha tenido responsabilidades de gobierno y que aspira a volverlas a tener, ¿no? Yo creo que esas palabras de pucherazo, tongo, en fin, cacicada, manipulación y todo eso, yo creo que hay que esperar a que se den las explicaciones. Lo que pasa que yo solamente entiendo una cosa de Pablo Casado, y es la urgencia de que esas explicaciones se den. Estamos hablando de que no hay que abrir una investigación de meses. O sea, no estamos esclareciendo un crimen, estamos simplemente teniendo que explicar, que es lo que no ha hecho Meritxell Batet y no ha hecho la mesa del Congreso, es si efectivamente esos certificados digitales que se expiden nada más votar telemáticamente desde casa, lo que refrendan es que el señor Casero ha votado sí y se ha equivocado. Y por cierto, yo no quiero tampoco demonizar al diputado Casero, porque todo el mundo se puede equivocar.
Se ha equivocado posiblemente, ya está.
Pero si se ha equivocado, habría esas cosas, hay que reconocerlas. Ahora, ya sé que es en un momento gravísimo, además, como tú bien decías, 12 votaciones, y te vas a equivocar en si quieres la más crucial, ¿no? La más delicada del mes y yo creo que del año. Pero, hombre, todas esas cosas hay que reconocerlas. Cuando uno es diputado, tiene cierto nivel. Si es que ha ocurrido eso, que yo no lo sé, ¿eh? Si se ha equivocado o no, todo parece indicar que sí.
Ya, ellos lo que dicen es que no.
Claro, pero es lo que yo creo. Mira, Ángel, desde mi punto de vista, y que tampoco me quiero poner aquí excesivamente dramático, pero yo cuando esta tarde lo he estado siguiendo, yo de verdad que me he preocupado, porque digo, esto, o sea, no puede pasar esto en la política española. O sea, que busquen la verdad, quien se haya equivocado, que lo reconozca y ya está. Si el Partido Popular realmente está segurísimo de que ha sido un error técnico, es muy grave, y eso hay que denunciarlo, corregirlo, y el Congreso de los Diputados es el primero que tiene que ver qué ha pasado. Pero si no es así, si él dice, no, yo he votado bien, aunque él esté convencido, pero no lo pueda demostrar, no podemos poner en duda nada menos que la institución más importante de este país, que es el Congreso de los Diputados. Luego es cierto que, como apuntabais, la votación ha sido un caos. El papel de Batet ha sido patético en una votación tan importante, no sabiendo sumar 9 más 106. O sea, es una cosa. Y luego, y a mí también me gustaría llamar la atención y subrayar sobre la actitud o la postura de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro. Yo creo que el Congreso de los Diputados no es una partida de mus. Tienen todo el derecho del mundo a decir no vamos a votar lo que ha dicho nuestro partido porque estamos en contra. Vamos a votar no en contra de esta reforma laboral, que es la reforma laboral del partido que gobierna con Bildu, o lo que quieran. Ahora, esconderlo durante todo el día y jugar como si estuviésemos jugando al trivial en el Congreso de los Diputados a última hora, dar la sorpresa. Luego han dicho,
bueno, ellos habían anunciado que no estaban de acuerdo, ¿eh?
Pero no dijeron nunca
no
que
han anunciado,
pero Maite, muy claro, cuando han votado que no, inmediatamente yo he leído en Twitter, hemos votado no, y lo entendió perfectamente. Yo las declaraciones de esta mañana, que me las he repasado para ver si realmente lo habían dicho, dice, no, es una situación muy difícil, pero sí es muy fácil. Vamos a votar no. Y no lo han dicho.
Y luego
esto no es una partida de mus.
Ya, pero por señalar todo, también hay que poner sobre la mesa, en fin, el comportamiento que ha tenido el Partido Socialista de Navarra aliándose con Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona para hacer caer al alcalde de UPyD. Yo creo que esto es mucho más serio que todo lo que demuestra eso. Yo creo que hoy ha sido un día nefasto para nuestra política, para el parlamentarismo, para la lealtad con el Estado. Yo creo que todo el mundo se ha comportado en general muy mal. Quiero decir, ¿qué tiene que ver la reforma laboral con la gestión que está haciendo UPN en el Ayuntamiento de Pamplona? Y cuando al principio anuncian que UPN va a apoyar la reforma laboral, resulta que le aprueban los principales proyectos al alcalde. Cuando ya se enteran que hay dos diputados que han votado en contra, ahora ya hacen casi decaer al alcalde y le presentan una moción de censura. En fin, un poco de seriedad.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que UPN tendría que haber dicho, vamos a votar no. Ya está. Y luego, otra tercera idea que también me ha molestado. Cuando la han rechazado...
Ojo, perdona, un paréntesis, Antonio.
Dime.
UPyD que negocia Esparza con el ministro Bolaños días atrás lo que hoy tendría que haber ocurrido.
Absolutamente.
O sea, que el cambalache viene por todas partes.
Sí, viene por todas partes, pero incluso los diputados de UPN pueden estar en contra de la dirección de su partido. En España tenemos un sistema partidista en el que todos votan lo que dice el jefe del partido. Tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo, me multáis, me echéis del partido, lo que sea, yo no voy a votar. Y lo dices claramente esta mañana a las 10.
Yeah.
No a última hora, a escondidas, como decir, oh, qué sorpresa se van a llevar esto. Insisto, esto no es una partida de música. Y luego ha habido dos momentos que a mí, que he estado trabajando muchos años en esa casa como periodista, también me ha molestado. Cuando esto no es un partido de fútbol, esto no es la Copa del Rey. Entonces, cuando ha ganado, en principio, por error de bater, la votación Partido Popular, Vox, se han puesto a aplaudir como el gol que nos metió Sergio Ramos a los Atléticos en el 93. Una cosa desmesurada. Pero es que cuando al final han ganado los otros, la misma historia. Yo no he visto las imágenes completas, pero unos gritos, una cosa futbolera. Y estamos hablando de una reforma laboral que afecta a los trabajadores de España, que es que del contenido ni se habla. Estamos diciendo de vamos a ver si nos cargamos al gobierno y los otros, pues ahora fastidiéis que con esto llegamos hasta el final de legislatura. Y los trabajadores de este país, a los que les afecta la reforma laboral, da lo mismo. Si se hubiese rechazado, hubiésemos tenido un problema serio. No sé si se habrían convocado elecciones, si hubiese,
no,
imagino que habrían
no,
salido con otro decreto,
no, hombre,
y habrían hecho trampas.
No convocan elecciones, sí, posible, ni de coña.
Me he venido arriba, Sí. Pero te quiero decir que hubiésemos tenido como país un problema con los fondos europeos, con la reforma, o sea, es un tema serio. Y al final esto parece un partido de fútbol. Ahora nos gana nosotros, ahora vosotros, en fin.
Si me permitís, hablando del futuro, antes de irme a la publi, hay un tuit de Pablo Iglesias que acaba de colgar, este es el que se había retirado y estaba dedicándose a ganar dinero para Robles y en la cadena SER y cosas de estas. Bueno, pues parece que no se ha retirado del todo. Dice, la reforma laboral aprobada hoy trae mejoras para los trabajadores, pero la votación demuestra que la geografía variable es una trampa. De no ser por el error, hoy la derecha podría haber asestado un golpe durísimo a Yolanda y a UP, Unidas Podemos. Toca rehacer y cuidar el bloque plurinacional. Hablando del bloque, Rufián, escucha.
Si no se mueven es que nosotros no nos podemos mover. Quien creía que nos iba a presentar algo y lo vamos a firmar, como si fueran las tablas de Moisés. Es una trágala. La posición inexplicable es la de quien, después de prometer, jurar y perjurar que iba a derogar esta reforma laboral, presenta una reforma laboral que solamente le gusta a Ciudadanos. Tú no puedes llegar a este hemiciclo y decir que son lentejas, que no se tocan una coma.
Yo creo que el bloque no tiene ningún peligro. Vamos, Rufián quiere que siga Sánchez como quiere Otegi 2 años más para luego intentar otros 4. Ya lo dijo Otegi tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo lo veis eso del futuro?
No, y además hoy lo ha dicho tanto Bildu como lo ha dicho Rufián, ¿no? Que a partir de mañana se ponen a trabajar. Yo creo que no peligra en absoluta, porque como dicen los mayores, ¿dónde van a ir que más valgan, ¿no? Que con el gobierno de Pedro Sánchez jamás van a poner en una tesitura de posible caída a Pedro Sánchez, porque lo que temen, y hoy lo ha dicho Rufián muy claro, es lo que vendría, lo que es la alternativa, ¿no? Pero fíjate, yo en esto defiendo a Rufián. Rufián ha hecho una descripción de lo que ha ocurrido realmente. Es que el gobierno ha prometido otra cosa. Es que Yolanda Díaz prometió otra reforma que no es esta. O sea, es más, prometió derogar la reforma. Y Pedro Sánchez, que estuvo ahí callado durante unos meses, al final se sumó también a esa promesa, ¿no? De que iban a derogarlo. Y al final lo que han hecho es, bueno, tunear de alguna manera una reforma laboral que habían criminalizado. O sea, es que decían que por culpa de la reforma del 2012 de Mariano Rajoy, poco menos, que la gente, bueno, la estaban echando a espuertas de las empresas y de que el paro seguía subiendo y de que no había ni un elemento positivo. Bueno, pues han debido de encontrar elementos positivos porque es que han mantenido el 90% de esa reforma. Por lo tanto, yo creo que Rufián tiene en eso y es además algo que adorna a los independentistas normalmente, y es que dicen auténticas barbaridades, pero dicen lo que piensan, y lo que piensan es lo que piensan muchos ciudadanos en España, y es que el gobierno ha mentido. Y que ahora es un auténtico trágala. O sea, lo que antes no valía para nada, ahora resulta que vale. ¿Por qué vale? Porque Europa ha dicho que esta es la reforma. Es más, había pedido que se profundizara mucho más.
Me acuerdo del corte aquel de con Rivera no, con Rivera no. Toma, con Rivera no. Antonio.
Vamos a ver, básicamente a la pregunta de qué apoyos va a tener el gobierno, los mismos que ha tenido hasta ahora. Vale. Lo han dicho todos y
sí, tiran
para adelante. Y lo que apunta Maite, a mí me sorprende el desparpajo con el que hace semanas o meses, como mucho, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz decían.
¿Os acordáis de Yolanda Díaz? con Bildu.
Claro, con Bildu, aquella foto, sí, Simancas. Sí,
bueno, firmaron a cambio de los presupuestos del año pasado y ya sabían esa misma tarde, pero es que lo han dicho prácticamente, era no vamos a derogarla. Ellos lo decían en privado, yo lo he escuchado, y sabían que no lo iban a derogar. Por eso, yo creo que para los ciudadanos lo que se ha aprobado es bien interesante, sobre todo porque sindicatos y empresarios los que están de acuerdo, y los dos han cedido y a los dos no les gusta al 100% lo que han firmado. Eso es el consenso y creo que es lo importante. Creo que es un buen documento lo que se ha aprobado hoy. Ahora, lo que a mí me sorprende es que hace 2 meses el presidente del gobierno dijo vamos a derogar la reforma cuando ya sabía que no lo iban a hacer. Es que es así, tiene un desparpajo para decir cosas que sabe que no va a cumplir. Que
y
a
lo curioso es que además
me sigue sorprendiendo.
Yolanda Díaz, que antes lo comentaba, Yolanda Díaz se ha ido a Barcelona a intentar convencer a Esquerra Republicana de Cataluña para que se sumaran a una reforma que ellos habían dicho que no la querían como tal, que querían la que les había prometido el gobierno de coalición, y sabiendo Yolanda Díaz que no podían cambiar una sola coma y que ya había dado orden el presidente del gobierno que no se hiciera, ha intentado engañarlos
ellos
también allí.
Ellos apostaban.
Es que de verdad ha sido un dislate absoluto.
A ver, ellos apostaban y creían que iban a conseguir a través de Aragonés por el apoyo de Podemos en Cataluña. Entonces ellos estaban convencidos de que al final Esquerra le iban a decir a Rufián, a Aragonés le iba a decir a Rufián, oye, que te quitas del medio, que vale, que muy bien, pero que al final les apoyamos. De hecho, me hubiese gustado saber el resultado de esto si al final los de UPN hubiesen dicho que no. Me hubiese gustado conocer qué hacía Esquerra. Pero al final Esquerra le ha dicho que no. Entonces Yolanda Díaz le dijo a Pedro Sánchez, no, que el bloque de izquierda es el bloque de izquierda. Porque claro, el problema es que Yolanda Díaz, hablando de lo que estamos diciendo, de derogar o no derogar, ha aprobado una reforma laboral con Ciudadanos, que son sus adversarios. Y con, claro, ¿cómo van a aprobar lo mismo Ciudadanos y Podemos? ¿En qué mundo estamos viviendo ahora mismo? Ese es el problema. Y ojo, a Pedro Sánchez la jugada se le ha chafado por lo que ha pasado al final, porque eso ha sido un espectáculo lamentable, pero al final él consigue una imagen de moderación, dice, bueno, soy muy de izquierdas a veces y a veces de centro, un poquito de derechas en el tema de la reforma, con lo cual la que consiguió el acuerdo ha sido Yolanda Díaz, el que sale un poquito más beneficiado es Pedro Sánchez, creo, porque tiene la garantía del final de legislatura y al final ha sacado, ahora la forma ya sí que lo ha estropeado todo.
Dejadme 2 minutos, ahora vuelvo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Apasionante noche de radio. Siempre es apasionante, pero claro, cuando se cierra el mercado de fichajes, todavía un poco más. Y a este mercado le quedan 29 minutos. Ahora mismo la noticia está en Barcelona.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Está Elena Condis en la puerta de las oficinas del Barça. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Está Aubameyang allí con Laporta o con quién está?
Está aquí, acaba de llegar hace unos minutos.
¿En Europa cierra el mercado también a las 12 de la noche?
Te cuento lo mejor de cada liga. En Italia la Juve ha cerrado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con piscina climatizada.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Hoy se ha producido un momento, en fin, al margen de la actualidad pura y dura, que a Maite le ha llamado la atención. Ha sido Nadia Calviño en un foro esta mañana donde dice que no vuelve a ese o a otro porque era la única mujer. Ha sido así.
No voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. El riesgo que tenemos de perder el foco de uno de los vectores de modernidad, de transformación, de progreso de nuestro país desde que llegó la democracia, es muy elevado. Y son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra.
Maite, ¿por qué te llamó la atención?
Bueno, a ver, yo creo que Nadia Calviño, que es una persona muy brillante y muy inteligente, de las personas, yo creo, más formadas del gobierno, se ha dejado un poco contaminar, ¿no?, de esa ola, ¿no?, de feminismo impostado, ¿no?, que en el que vive ese gobierno, ¿no?, de mujeres que hablan más de feminismo que medidas toman para favorecer a otras mujeres, ¿no? Y a mí por eso me ha sorprendido esas declaraciones, ¿no? Que yo creo que son más bien un brindis al sol. Desde luego tiene toda la razón de que en los consejos de administración, sobre todo en los ámbitos económicos, la mujer no tiene la misma presencia que los hombres. Pero yo creo que el camino no es decir ya no me hago más fotos, ya no participo en ningún debate. No, mire usted está obligada a participar en esos foros donde hay hombres y ojalá hubiera más mujeres, porque otras mujeres hemos también compartido y compartimos con compañeros trabajo y no hemos dicho o no hemos tenido la suerte de poder decir pues mira, me voy de aquí porque no hay mujeres en esta redacción o porque no hay mujeres en este consejo de redacción y tal. Hombre, yo creo que esto es un poco más serio y que hay que tomar otros caminos. Pues a lo mejor ella como miembro de este gobierno pues podía facilitar, por ejemplo, la conciliación familiar para que muchas mujeres no se queden en el camino, decidan, por ejemplo, ser madres y como no pueden compatibilizarlo su vida familiar con la laboral terminan cayendo, ¿no? Y no pudiendo hacer esas jornadas laborales que exige muchas veces la empresa, el mundo económico y todo. Yo creo que hay medidas que se pueden tomar, por ejemplo, las ha tomado Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid, más que hacer estos gestos. De ahí mi sorpresa y sobre todo mi decepción, porque yo considero que Nadia Calviño es mucho más inteligente que lo que ha aparecido hoy, ¿no?
Antonio.
Bueno, fíjate, yo creo que lo ha hecho porque al acto que ha asistido hoy, como a tantos que asiste de corte económico, nunca sale en ningún sitio, salvo que no haya habido una crisis de gobierno, presupuestos, algo excepcional. Que
oye, menos un día como hoy, claro.
La puerta, no sale ni de broma. Entonces, aquí se han juntado dos cosas. Por un lado, yo creo que lleva parte de razón en la que llamar la atención para hacer un esfuerzo y que en ese tipo de actos y en todos los sitios pues haya cuantas más mujeres mejor. Creo que su departamento pues no es quizás el que lo tiene que hacer, pero sí que creo que hay detrás de este llamamiento que he hecho hoy una estrategia de posicionarse algo políticamente. ¿Qué quiero decir? Nadia Calviño es una vicepresidenta económica del gobierno que todo el mundo, o casi todo el mundo, le reconoce cierta valía, tendrá sus aciertos y sus errores, pero prácticamente pasa desapercibida. Entonces, para hacer política tienes que salir en los periódicos. Y yo creo que es una de las cosas que en estos momentos Nadia Calviño tiene en la cabeza, y no sé si sintiéndolo mucho como estrategia o el tema elegido es acertado o no, pero ha dicho, bueno, voy a decir algo más para que me saquen. Y creo que lo ha conseguido.
Oye, permitidme, porque hay noticia, nos vamos hasta Londres otra vez. Siguen las dimisiones en el equipo de Boris Johnson. Han dimitido una asesora y el director de comunicación del gobierno. Se suman a otras dos salidas más en Downing Street esta misma mañana. Johnson sigue acosado, veremos hasta dónde, por el tema de la Fiestukis. Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Cuéntame, ¿quiénes han dimitido hoy?
A ver, ¿por dónde empezamos? Es que lo llaman ya la noche de los cuchillos largos en Downing Street. Ha caído el núcleo duro. Los que supuestamente Boris iba a decapitar como chivos expiatorios por el Partygate, por las fiestas. Bueno, pues hoy el gran golpe se lo ha dado la que fuera su mano derecha durante los últimos 14 años, Munira Mirza, casada además con un íntimo amigo de Boris Johnson. Ha estado a su lado durante la alcaldía de Londres, en fin. Su directora de estrategia, de policy, es el término técnico, le ha dado el portazo, pero no por las fiestas, ni siquiera por el descoloque que hay ahora mismo en el gobierno. Ha sido por lo que le dijo Boris Johnson el lunes al líder de la oposición, que fue muy bajo, muy sucio y además mentira.
¿Qué fue qué?
Resumo muy brevemente.
Sí.
El laborista Keir Starmer, sabéis que es el líder de la oposición, en su día fue el fiscal general del Estado. Bueno, pues en esa época, según Boris Johnson, pero es mentira, insisto, el fiscal general del Estado, Keir Starmer, actual líder de la oposición, hizo la vista gorda con el pedófilo Jimmy Savile. ¿Os acordáis este súper famoso presentador de la BBC que falleció hace 10 años?
Sí, sí, sí.
Que ha sido un depredador, un monstruo con tantos y tantos niños durante décadas después de ser un ídolo en el Reino Unido. Bien, pues Boris Johnson, avisado por los suyos, no lo digas, no lo digas, no lo digas, lo dijo. Y acusó en el Parlamento al líder de la oposición de haberse hecho el loco y de no haber querido procesar a Jimmy Savile, pedófilo.
Y Paloma,
y
se ha confirmado que era mentira.
No, no, es que eso fue siempre mentira.
Ya.
Solo que recientemente una web de extrema derecha, Widow Fakes, bueno, da igual, hay en todos los países y podéis imaginaros los equivalentes, pues empezó a lanzar el bulo. No solo es fake news, sino que es desmontada news, fake y muy mala fe. Los asesores de Boris Johnson, según he confirmado en fuentes directas, le intentaron quitar la idea de la cabeza. No se te ocurra sacar eso. Primero porque no viene a cuento. Primero porque es mentira. Segundo porque no tiene nada que ver con la política. Y tercero porque es juego sucio y estamos hablando de abusos de niños.
¿Y la
ese
madre?
Es el motivo por el que hoy,
ya,
al menos eso están diciendo, le abandonan uno detrás de otro sus cuatro personales, asesores, secretario privado, jefe de personal y director de comunicación.
Y la madre del cordero. Tú ya lo decías hace semanas, pero ¿cómo puede aguantar este tío?
Aguantará. Aguantará, lo vas a ver, pero no pasa de las elecciones en mayo, que son las municipales.
Uh-huh.
Y aquí el sistema es un poquito diferente. Digamos que los diputados se deben a su diputación y todos los viernes tienen que volver a casa a responder a sus conciudadanos.
A su distrito, claro.
No pasa de mayo. Boris es hombre muerto, se da por hecho, no hay un sucesor claro y eso es lo que mantiene todo esto en vilo. Pero le ha dejado colgado esta noche su núcleo duro a los que él precisamente pensaba purgar para salvarse por lo de las fiestas.
Qué bueno. Gracias, Paloma, por las prisas y por entrar corriendo. Gracias.
Verás cómo hay más. Luego y mañana.
Seguro que sí. Gracias, Paloma.
Adiós.
Adiós, chao, chao. Estamos para dar lecciones, pero hay sitios peores, ¿eh?
¿Qué circo?
Antonio.
¿Qué circo? Pues es que fíjate, el propio Johnson hoy mismo reconocía que había pasado, hacía una pequeña matización de lo que dijo sobre el físcal, sobre el ahora líder de la oposición. Yo creo que Johnson ha tenido una manera de hacer política muy agresiva, muy al límite siempre. Ha estado rodeado de asesores, pero es que ahora ya no le soportan ni sus propios asesores. O sea, estamos hablando del jefe de comunicación, del de estrategia, del jefe personal, de su secretario privado. Es decir, le están abandonando porque en estos momentos, y por la personalidad que quien está cerca de él o quien le conoce o quien han escrito sobre él debe tener Boris Johnson, debe ser absolutamente insoportable. Apuntaba Paloma, mayo. No lo sé. Está la comisión esta 1922 en la que si llegan a 50...
Salvo que le puedan,
claro, o sea, pero es que yo no sé ni cómo él puede ser capaz de aguantar, porque el personaje ya está desnudo, sí, o sea, ya todo el mundo sabe que ha mentido, que ha exagerado. No sé, me parece una situación crítica. Maite. Y ojo, estamos hablando del Reino Unido, ¿eh? Es
sí,
que
sí,
vaya
no,
espectáculo.
No, palabras mayores. Maite, en un minuto.
Sí, no, que no tenemos suerte los europeos, ¿no? Porque el nivel de verdad y sobre todo cómo se ha convertido la mentira, ¿no? En un recurso político, ¿no? Este señor llegó con mentiras al poder, mentiras sobre el Brexit, lo que contó además cuando era periodista en Bruselas, y ha mentido hace nada. Mintió ante el Parlamento cuando dijo que él no había participado en esas fiestas o que por lo menos él creía que eran fiestas de estas profesionales, ¿no? Ligadas a su
de
función,
trabajo,
en
sí.
fin.
Oye,
en
otros fin, dicen en fin. Que no van a pactar en la vida que no
por eso digo que tenemos que
y
tenemos
otros dicen,
un nivel
cuántas veces quiere que le repita con Batasuna no no y no
pues aquí los tenemos gobernándonos
Bueno. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué pasa? Antonio, Maite,
buenas noches.
Este staff es increíble, pero nos faltan cosas, nos falta, sigo diciéndolo, hacer una como los de la Arandina. Nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en Harris y cargárnosla todos juntos. Eso es lo que une a un cuerpo técnico y a un equipo. Mira los de la Arandina, que iban directos al ascenso. Este es el mensaje que el entrenador del Rayo Vallecano femenino envió hace 4 años a un grupo de WhatsApp privado donde estaba el resto de la plantilla. Opinadores, medios, afición piden que se le destituya. Vamos por partes, si os parece. ¿Es relevante que el mensaje sea de hace 4 años?
Vamos a ver. Legalmente imagino que no tiene ninguna validez, tal, tal, tal. Pero yo hay determinadas cosas, por mucha confianza y amistad que tenga con Antonio Arráez, con Rubén Corral, contigo, Julio, con mi compañero Alberto, con mis amigos del alma, yo eso no lo pongo en un grupo de WhatsApp ni lo comento tomando un cubata con ninguno de ellos. No sé qué haríais vosotros, Antonio.
Coincido plenamente contigo, de hecho.
No, es que hay cosas que ni de broma.
Ayer cuando lo vi, justo hice el comentario que acabas de hacer tú. Es que, ¿en qué cabeza puede salir esa expresión? Ni broma, ni mal gusto.
Nos
ni
la nada. Cargamos es que entre todos.
Claro, es que es una burrada de un tamaño... ¿Que son de hace 4 años? Sí, o sea, yo me imagino que ahora seguiremos hablando si debe seguir o no, porque claro, este señor tiene derecho a vivir, pero sí, yo creo que hay que hacerlas públicas hoy, aunque sean de 4 años, porque son una burrada de tal tamaño.
¿A ti te parece relevante el hecho de que sean, Maite, de hace 4 años?
No, me parece igual de lamentables, de intolerables y de poco, desde luego, de que dicen muy poco de la persona que las ha hecho. Me da igual que sean hace 4 años, hace 4 minutos o hace 4 días.
¿Sabes qué pasa? Que tú puedes tener en cuenta, si es de hace 4 años, un chaval de 15, que ahora tiene 20. Dices, bueno, pues vale, es que era un niño de 15. No, es que este tío ya tenía a sus añitos hace 4 años, ¿eh? O sea, ya era un señor adulto y un profesional de lo suyo, ¿eh?
Pero en fin. ¿Es relevante que sea un mensaje privado?
En absoluto, mira, no. yo esto además es que es una cosa que no soporto. Ya pasó con Pablo Iglesias, si recordáis, con aquellos mensajes que él dijo que eran privados en un chat privado
sobre Mariló,
donde exacto, se metía con nuestra compañera Mariló Montero, decía que había que azotarla hasta que sangrara. Y entonces él como argumento
sí,
un comentario
por cierto, en un chat con Monedero, es que no era solo, ¿eh?
Exacto. Pues como argumento de defensa es que era privado. No, mire usted, si usted pone eso, me da igual sea en privado o en público, es que lo piensa. Es que lo piensa, porque como tú bien decías, Ángel, hay cosas, por mucho que siempre en los mensajes privados o con amigos desbarremos un poco, hay cosas que no caben en la cabeza de determinadas personas. Y si caben, es que en algún momento se han pensado, o por lo menos se han normalizado. Por tanto, da igual que sea privado o público, tienen la misma menos defensa.
Refleja una forma de ser. Es que refleja una forma de ser. Es que si tú en público vas de la igualdad de las mujeres, del respeto a las mujeres, y luego en privado dices eso, eres un hipócrita. Es que para mí eso es muy importante. Te dediques a lo público o a lo privado, pero y a lo público todavía más. Pero es que si tú dices una cosa en privado y en público otra, pues es que eres un hipócrita. Es que no se puede decir esa burrada.
En un mensaje importa la intención. ¿Os parece que este mensaje es, como dicen algunos, una incitación a la violencia o es una broma de un imbécil?
Quiero pensar, porque eso sí que es una declaración de intenciones, pero quiero pensar que no serían capaces de. Quiero pensar. No, pero es que ni en broma se puede escribir eso. Y ni decir. Pero escribir tampoco, menos todavía.
A ver, es una. Yo entiendo que es un comentario de un imbécil, como apuntas. Vamos a ver. La historia está en que es una persona que no piensa. Yo es que no salgo de lo mismo. ¿Cómo alguien puede escribir eso? Es que es una burrada de tal tamaño.
Ojo, es que dice una cosa cuando dice que no sea menor para no meternos en ningún jari. Es decir, claro, ningún follón. Si no fuera por un jari, ¿también valdría la menor?
Claro que no.
Claro,
que
es,
no,
que,
es que... Es que fríamente, el mensaje que tú le quieras dar a tu equipo de que lo han hecho bien mal, que tienen que hacer esto o lo otro, es un ejemplo tan horrible que no sé cómo alguien puede vivir tranquilo su día a día diciendo esas burradas.
Es que yo voy más allá. Es que, bueno, al final un exabrupto, un insulto, te puede salir en un chat y, bueno, y luego lamentarlo y arrepentirte.
Un comentario
pero esto,
machista, de decir, claro, mira esta, o sí, al revés, exacto, o tú con pero, tus amigas, mira este, mal.
Exacto,
bueno, pero, yo qué sé. Todos luego, hemos dicho alguna barbaridad.
Sí, pero eso es premeditado, ¿eh?
Pero luego, claro, es que esto está muy elaborado, ¿eh? A pesar de que es de que es una canallada, está elaborado. Es decir, eso cabe en algún esquema mental y parece que en este señor sí cabía. Por lo tanto, no tiene defensa ninguna. O sea, no es que lo que tú has dicho, es que eches un piropo malsonante a una chica en un chat o una chica a un chico y te pases. Bueno, eso puede más o menos entrar dentro de las comunicaciones íntimas entre personas que tienen confianza. Esto no. Esto está más elaborado y lo que demuestra es que en determinadas pensamientos caben determinadas acciones.
Se dice que nadie que piense así puede entrenar a un equipo de fútbol femenino.
Ni masculino.
Sí, se debe...
Claro.
Sí,
claro.
Pero se insiste en el hecho de que sean chicas las que juegan.
Sí, no,
porque
la estaba...
relación con el comentario.
Sí, pero Julio, porque sí. Estaba entrenando chicas ahora mismo.
Claro, claro.
Pero
claro,
es que
claro.
Trabajar con un grupo de hombres... Porque el entrenador tiene un grupo de chat con sus jugadores. ¿Sería capaz de escribir esto a sus jugadores? ¿Como los de la Arandina? Es que me da igual a quién entrene.
Os quería preguntar si se debe enjuiciar lo que cada uno piensa para decidir en qué puede o no trabajar. Porque la línea de las peticiones de que lo destituyan es alguien que piensa así no puede ser entrenador de un equipo de fútbol femenino. Esta es la idea.
Yo femenino yo no especifico tanto. Yo creo que no puede tener un puesto de relevancia como ese, donde además está entrenando a gente, el espíritu deportivo, la igualdad.
Es un cargo público.
En fin.
O sea, es un trabajo público.
Claro, y que además eso, pues siempre tienes a jóvenes que te siguen, tus redes, que participan de lo que piensas. Y
no,
yo
y no
creo que en eso hay
Maite,
que ser un poco ejemplar.
Que todas esas chicas que juegan al fútbol tienen padres. ¿Y novios
claro,
o maridos?
Claro, claro.
Claro, o hijos, vete a saber. No sé.
Yo ahí, el problema que veo es el siguiente. O sea, alguien que piense así no puede entrenar a nadie, que no puede ni trabajar.
Claro.
Mi duda es si este, que indudablemente... pues
ha pedido perdón de mil maneras.
Claro, tiene derecho a la vida. Entonces yo creo que él no piensa así. Él no había sido suficientemente educado como para decir, a ver, que esto no puedes ni pensarlo, que esto es una burrada, hijo mío. Entonces mi pregunta aquí, mi duda, que me sale mi espíritu de pringao, es, este tío tendrá que seguir viviendo. Entonces claro,
sí.
La siguiente...
¿qué hacemos? ¿Que no viva?
¿Qué me queda, Ángel?
Pues te queda exactamente que me he perdido, no sé dónde lo he apuntado.
Pues una por ahí, puedo hacer
ahora
otra.
Ahora lo busco, un par de minutos.
Vale, digo, si debe perder su puesto de trabajo por lo que piensa, gracias, que es lo que se está diciendo una y otra vez en redes y medios, ¿qué tipo de trabajo podría desempeñar?
Claro, no, ese es el problema de lo que
pues
yo apunto.
Que no tuviera una relevancia pública, ¿no?
Y una relevancia, además... pues es entrenador de un equipo de fútbol, un equipo,
bueno,
es una empresa privada.
Bueno,
ya,
pero tiene
pero
relevancia
tiene
pública.
Pública,
claro,
vamos,
claro.
El entrenador sale y hay miles de personas alrededor mirando, claro.
Pero la cuestión es que tenga relevancia pública o el riesgo
no,
que algunos
no
dicen que esto supone.
Hombre,
es que yo no creo que haya riesgo, o sea, yo no creo que él vaya a incitar a
sea
nadie.
Sea capaz
a...
de eso.
Claro, ni de hacerlo él, ni de incitar a nadie. No, pero,
es que si eso fuera así, no es que si eso fuera así no tendría que estar suelto.
Pero se pide, exacto, la destitución, ¿eh? Se pide, yeah, que pierda, claro, el puesto de trabajo, ¿eh?
Yo creo que ahora se ha conocido esto. Creo que si hubiese estado en el mismo equipo donde lo hizo, inmediatamente tenía que haber sido cesado. Creo que igual ahora tendría que ser cesado, sobre todo porque la afición del Rayo se ha puesto en contra y hay que tenerla en cuenta. Y bueno, yo creo que con
Antonio,
esto tendría...
Perdona, solamente un paréntesis, que tendría que ser destituido. Esto pasa hace 4 años, lo manda a un WhatsApp del staff y no consta que ninguno de ellos sintiera que ahí había nada grave y lo pusiera en conocimiento de la dirección del club, ¿eh?
Totalmente. No, el caso es que al final el mensaje ha salido, ¿eh?
Claro, sí, sí, pero
no, pero no van a tener la culpa.
Se vio como normal y los directivos no dijeron, mensaje, oye, cesado por esto. No, pero yo quiero decir que a lo mejor tiene que purgar con el cese ahora en el Rayo Femenino y tiene derecho a pedir perdón, a que le perdonemos y a que continúe su vida.
A ver, no hay que decretar, en fin, su muerte civil,
muy rápido,
pero
Maite.
Claro, no hay que decretar su muerte civil, pero desde luego yo creo que tiene de alguna manera que purgar lo que ha hecho, ¿no? O lo que ha dicho.
Delicada situación, a la par que repugnante. Julio César, gracias, buen tema.
Nada, gracias.
Adiós, amigo. Saludos, Antonio.
Un abrazo, buenas noches.
Cuídate, chao, chao. Maite.
Adiós, buenas noches.
Adiós, hasta mañana. Adiós.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de abril de 2009. Número de la suerte, el 1.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema.
Crema de licor. El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno del presidente Pedro Castillo en Perú no tiene más de 6 meses de vida y en ese periodo se han registrado ya 3 cambios de gabinete. El último, como consecuencia de la dimisión del ministro del Interior e inmediatamente después de la primera ministra, como consecuencia de la inacción del gabinete en materia de corrupción. Pedro Castillo goza de escasa popularidad en un país en el que los últimos presidentes se han visto fuertemente comprometidos por asuntos graves de corrupción. El descrédito de la vida política es total y Castillo fue elegido por escaso margen de votos en un país en el que ninguna fuerza política goza de apoyo social amplio. La situación ya era grave hace 6 meses y a día de hoy no ha hecho más que empeorar. Castillo ha sido acusado de tráfico de influencias y su primer ministro, Héctor Valer, acusado de violencia familiar a las pocas horas de sustituir a la ex primera ministra Vázquez, del sector moderado. Tres gabinetes en seis meses es un ejemplo bastante evidente de incapacidad de gestión. Castillo no parece que posea las dotes necesarias para gobernar Perú y sus promesas electorales y de buen gobierno se han quedado en el tintero. La última remodelación ha sido un nuevo fracaso y Pedro Castillo, incapaz de luchar decididamente contra la corrupción y de controlar a las facciones radicales de su plataforma, será quien cargue con todo el peso del desastre.